Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraterno abrazo. El 4 de marzo de 1960, una explosión en los muelles de la Bahía de La Habana sacudió gran parte de la ciudad. Los cristales de varias tiendas situadas relativamente lejos del lugar se quebraron debido a la expansión que produjo esa explosión. Un barco que transportaba carga general llevaba también material bélico de todo tipo, explosivos, balas, granadas, fusiles destinados a Cuba, y estaba descargando ese material al momento de suceder la explosión. Eran las 3 y 10 minutos de la tarde. El barco pertenecía a una compañía de carga marítima llamada Compañía Transatlántica Francesa y se llamaba La Cubre. El nombre de La Cubre le viene de una pequeña península francesa en la bahía de Vizcaya. El barco, de 4.310 toneladas, cargaba un total de 783 toneladas de carga general y era operado por una tripulación de unos 28 marineros y oficiales, que según otras versiones eran 38, además de su capitán. La cantidad de muertos y heridos que produjo esa explosión o explosiones, pues media hora después de la primera se produjo otra más intensa, según algunos testigos. La cantidad de muertos y heridos no se da en números exactos, a pesar de los años que han pasado. Se citan diferentes cifras en distintas publicaciones. De cualquier manera, al final de ese primer día las noticias contaban de 75 muertos. Las cifras que se dieron en los días siguientes mencionaron cerca de 150 muertos y 200 heridos y un número no preciso de desaparecidos. Los muertos incluyeron 6 franceses, miembros de la tripulación. Cuando ocurre un accidente en un barco, hay daños materiales a la carga o heridos o fallecidos por algún accidente, el capitán presenta lo que se llama jurídicamente una protesta, que no es protestar, es simplemente como se llama esa declaración jurídica, lo que sirve para aclarar su situación durante el evento y liberarse de cualquier culpa, acusación o reclamación por parte de compañías aseguradoras. En el caso del capitán de origen francés, Georges Dalmas, de 49 años, la declaración o protesta la hizo desde el hospital Calixto García, donde estaba ingresado por las heridas recibidas en la explosión. Declaró él que el barco La Cubre había zarpado el 16 de febrero del puerto de Amberes, en Bélgica, donde había cargado parte del material de guerra, 525 cajas de granadas, 927 cajas de balas y otros materiales de carácter bélico. Todo este material de fabricación belga pesaba 76 toneladas. Poco después, hacia el oeste, hizo otra parada frente a otro puerto y unas barcazas o chalanas que llevaban municiones, balas, las cargaron al barco. Posteriormente hizo otra parada en el puerto de Le Havre, en Francia, donde recogió más carga destinada a Cuba, pero ningún material bélico. Y de ese puerto comenzó su travesía directamente hacia Cuba en los primeros minutos del día 19 de febrero de 1960. Aseguró el capitán también que el barco siempre estuvo bajo la más estricta vigilancia de las autoridades de esos puertos y de su propio personal. Declaró además el capitán Dalmas que se le ordenó atracar el barco en el muelle panamericano dentro de la Bahía de La Habana. En sus declaraciones, El capitán mencionó que el viaje llegó a Cuba con 2 días de retraso debido a que encontró mal tiempo en el camino. Este era el segundo viaje que realizaba la Cubre a Cuba, ya que el año anterior había transportado igualmente material bélico a la isla. Los barcos que cargan explosivos no aceptan pasajeros, pero extrañamente y sin explicación alguna, en el barco venían 2 pasajeros, un sacerdote dominico y un fotoperiodista americano de nombre Donald Lee Chapman, que fue detenido y liberado a los pocos días. Normalmente también los barcos que cargan armamentos explosivos se anclan fuera de los puertos y el cargamento se lleva, cargarlo o descargarlo, en barcazas que las llevan a un lugar predeterminado en el puerto, un arsenal, bien lejos de otros barcos o naves. Leí que en algún lugar que en Cuba el puerto adaptado y designado para la carga y descarga de materiales explosivos era el del Mariel. Poco después de ocurrida la primera explosión, se personaron en el lugar distintos dirigentes revolucionarios, entre ellos Fidel y Raúl Castro y el Che Guevara, y la prensa los presenta como ayudando valientemente a sacar a los heridos y muertos. Me pregunto cómo es posible que tantos dirigentes presentes en el lugar desde la primera explosión no sufrieran ni un rasguño en la segunda explosión, que se supone que fue más fuerte que la primera. Esa noche, los primeros muertos fueron velados en el Salón de Actos de la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC, y al día siguiente tuvo lugar el sepelio. En la céntrica esquina que se cruza en las calles 12 y 23 en El Vedado, a una cuadra de la entrada del cementerio de Colón en La Habana, se levantó una tribuna desde la que Fidel Castro pronunció un discurso. ¿Quién otro iba a ser sino él? Entre otras muchas cosas dijo: tenemos derecho a pensar que los criminales hay que buscarlos entre los interesados de combatir la revolución. Y así repitió varias frases que comenzaban con el tenemos derecho a pensar. Sin pruebas de ningún tipo, él tenía el derecho a pensar en determinar quiénes eran los culpables y quién sino el imperialismo y la Agencia Central de Inteligencia, la consabida CIA. Igual que el Che Guevara mandaba fusilar por convicción y no por pruebas, él, sin pruebas, ya tenía identificados a los culpables. Fidel Castro, como el mejor investigador, el mejor detective del mundo, había hallado a la Agencia Central de Inteligencia responsable de lo que ni siquiera aún se sabía si había sido un sabotaje. La prensa en Cuba se hizo eco de esa aseveración y las agencias noticiosas internacionales le dieron publicidad y credibilidad a la acusación. Por cierto, fue en ese discurso donde por primera vez lanzó su famoso lema de patria o muerte. En los titulares de la prensa en Cuba se podía leer: todo indica, de acuerdo con las evidencias, que la explosión de la Cubre había sido provocada por un sabotaje en el que estuvo presente la mano de los servicios de inteligencia estadounidenses. Pero me pregunto yo, ¿dónde encontraron esas evidencias? Porque nunca las enseñaron. El primer juez nombrado para estudiar el caso por las autoridades cubanas, que aparentemente no aceptaba ciegamente el veredicto de Fidel Castro, fue separado de la investigación y sustituido por otro que apoyó la declaración oficial. La revolución llevaba escasamente 14 meses en el poder y contaba con la simpatía de muchos gobiernos y gran parte de la prensa internacional. Y rápidamente todos aceptaron y adoptaron la tesis, repito, sin pruebas, de que había sido un sabotaje preparado y organizado por el imperialismo. Bastaba solo con la convicción de Fidel Castro para publicarlo como la verdad de lo sucedido. No había siquiera concordancia con lo que se publicaba, y sí mucha ignorancia. Un periódico publicó que la Cubre había sido reparado en Newport, Virginia, en los Estados Unidos, del 16 al 18 de enero, donde pudo haberse preparado el sabotaje. Me pregunto, ¿cómo se puede planear un sabotaje con tanto tiempo de anticipación y tantos viajes por medio? También un periódico inglés publicó que la Cubre había estado siendo reparada nada menos que en Miami en el mes de marzo, donde los cubanos planeaban sabotearlo, cuando en realidad había zarpado de Bélgica directamente hacia La Habana, hacia Cuba, el 19 de febrero. También se publicó que el sacerdote y el fotógrafo americano así como una familia también norteamericana, lo habían abordado para ir a La Habana en fuego de un puerto muy cercano a Miami, cuando esa parada nunca sucedió. Fueron innumerables las versiones que circularon y aún circulan sobre este lamentable desastre. Recordemos que el papel lo aguanta todo y hoy en día el Internet lo aguanta todo. Otras versiones que circulan es que hizo una parada en los Estados Unidos, después México, otra en Haití y finalmente La Habana, cuando el recorrido era totalmente a la inversa. Primero La Habana, después Veracruz, después Haití. Y algo totalmente inverosímil en otra publicación de habla inglesa, donde se escribió que el régimen sospechó del comandante William Morgan. Morgan fue arrestado en octubre de 1960, muchos meses después, y fusilado en marzo de 1961. Demasiado tiempo entre la explosión y su detención y fusilamiento para ser creíble esta versión. Según el régimen, los estibadores tenían experiencia en descargar armamentos, algo difícil de creer, que además eran ayudados por soldados y supervisados por oficiales de aduana y del ejército. El régimen, para probar que no fue un accidente, aseguró haber lanzado desde un avión unas cajas de granadas desde una altura de 400 y 600 pies y no explotaron, lo que demostraba, según ellos, que no pudo ser un accidente. Por cierto, estas pruebas nadie las presenció, no hubo testigos, pero se aceptaron por la prensa como verídicas. Por supuesto, en su momento, los Estados Unidos negaron toda relación con tal acto y citaron a un diplomático cubano en Washington para entregarle una nota aclaratoria de protesta por las declaraciones de Fidel Castro el día 5 de marzo. El gobierno norteamericano señalaba la posibilidad de una imprudencia de alguno de los estibadores del puerto. Pero la versión de un acto de sabotaje quedó firmemente establecida y, a pesar de todas las dudas y versiones contrarias, persiste hasta el día de hoy. Debo anotar que la fuente de información utilizada por quienes publicaron y aún publican hoy en día noticias sobre la explosión de la cubre provienen siempre del régimen cubano y su prensa. En Francia vive un cubano llamado Jacobo Machover, nacido en La Habana en 1954 y llevado por sus padres al exilio en Francia a los 9 años. Machover ha vivido en ese país continuamente desde entonces. Y en ese país se hizo profesor de la Universidad de la Sorbona en París, es periodista, es traductor y escritor, pero nunca ha olvidado sus raíces cubanas, a pesar de ser hijo de un refugiado judío que, huyendo del nazismo, buscó refugio en Cuba. Interesado por la verdad de lo sucedido aquel fatídico 4 de marzo de 1960 en la Bahía de La Habana, Machover visitó las oficinas de la Compañía Transatlántica Francesa en busca de información. Allí se le dio acceso a los archivos de la French Line en el puerto de Le Havre. Estos archivos son, de hecho, la memoria de la Marina Mercante Francesa. Y en sus conclusiones, Jacobo Machover asegura que los expertos de la compañía se inclinan a pensar que la hipótesis de un accidente es muy probable. El bibliotecario y archivista de la French Lines, Florent Creissac, le facilitó valiosa información sobre la explosión de la cubre. Le contó que la compañía envió a Cuba a un comandante llamado Thoreau para efectuar investigaciones y que cuando éste regresó a París declaró que el clima era muy especial en La Habana y no se refería al clima del trópico, sino al clima revolucionario. Declaró que las autoridades cubanas quieren demostrar absolutamente que hubo un sabotaje provocado por el gobierno norteamericano. Que por esa razón el comandante de la cubre, George Dalmas, estaba vigilado en el hospital por 2 guardias armados con metralletas. Y los demás miembros de la tripulación, que no hablaban español, eran interrogados sin parar, insinuándoseles que declararan que había sido un sabotaje, lo que se negaban a declarar. El comandante Thoreau, el investigador, en su declaración añadió: todas las encuestas están orientadas para aportar la prueba de un sabotaje norteamericano. Todos los periódicos se desataron contra el gobierno norteamericano. En las calles hay colectas de dinero para la compra de armas por el gobierno cubano. A la vez señalaba que había otras posibles causas, dejando abierta la eventualidad de otras múltiples hipótesis, entre ellas que un soldado cubano, entre los muchos que subieron a bordo, haya cometido alguna imprudencia. Los más viejos recordamos que en aquellos primeros meses de la Revolución hubo innumerables casos que a los soldados rebeldes, casi sin entrenamiento militar, se les escapaban tiros con consecuentes muertos y heridos. Un tiro escapado dentro de ese barco pudo haber sido una posibilidad. Por su parte, los expertos británicos de las compañías de seguro escribieron: varios artículos de prensa han sido publicados sobre la posibilidad de un sabotaje, y nos esforzamos por averiguar todo lo que esté relacionado con tal sabotaje, aunque esos artículos de prensa están a menudo inspirados por conjeturas más que por hechos. Una teoría o historia revelada muchos años después fue que el régimen cubano había suministrado armas a los rebeldes argelinos que luchaban por la independencia de Francia, y la organización francesa llamada Organización del Ejército Secreto, OAS, OAS por sus siglas en francés, que era un grupo liderado por oficiales del ejército francés opuestos a concederle la libertad a Argelia, fue la responsable del sabotaje, con la idea de enviarle un mensaje al gobierno de Fidel Castro de no inmiscuirse en las luchas de Argelia por su independencia. Esto lo declaró anónimamente un oficial de la OAS a una revista, dando detalles del método que emplearon. Todavía hoy se discute si fue o no sabotaje. Hay un hecho real. La cubre, cargado de todo tipo de explosivos y material de guerra, nunca debió entrar en la Bahía de La Habana. Quienes los descargaron no debieron ser obreros portuarios, estibadores, sino personal militar entrenado en esas tareas. El hecho es que el régimen aprovechó al máximo el suceso para sembrar una mayor enemistad con el gobierno de los Estados Unidos y buscarse un enemigo que uniera al pueblo en contra de ese supuesto enemigo. Los muertos en la explosión de aquella tarde, de marzo de 1960, son conocidos como los mártires de la cubre. Al barco se le hicieron unas pequeñas reparaciones en La Habana para hacerlo navegable. Después fue llevado a puerto de Rouen en Francia, donde fue reparado. Posteriormente fue vendido por diferentes compañías en varias oportunidades y siempre se le cambiaba el nombre. Finalmente una empresa española la compró como chatarra en 1979. Una cosa es cierta, si fue sabotaje, nunca se supo con seguridad quién o quiénes lo planearon y lo llevaron a cabo. Como también es cierto que no existe ni la más remota prueba de que fuera sabotaje. Bien, queridos amigos, hemos llegado así al final de este programa de La Cuba que Perdura, que esperamos haya sido sobre todo informativo. Les agradecemos la atención que nos prestan semanalmente. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de Miami de comunicarnos con nuestro pueblo. A nuestro amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.